Y de cierto modo volvemos al tema de estos días, el asesinato de un trabajador de La Pasiva el sábado pasado durante una rapiña. Ustedes saben, lo han escuchado, provocó todo tipo de reacciones, declaraciones políticas, análisis de expertos, protestas, la movilización de ayer. Y en general todas apuntaban a buscar las causas de la violencia y a reclamar medidas para frenar este tipo de hechos. Hoy vamos a encarar el tema por dos lados. Por un lado, sí, igual que en este tipo de análisis, quizás haciendo foco en otros elementos, pero también vamos a ponernos del otro lado, del lado de la víctima, o más concretamente de los seres cercanos a la víctima. Claro, no para referirnos a este caso en particular solo, sino para hacer una aproximación general. ¿Cómo asumir la pérdida repentina de un ser querido? ¿Cómo elaborar un duelo para el que uno no está para nada preparado? Alejandro de Barbieri, buen día.
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Tenemos un gran tema para resumir en pocos minutos
Bueno.
y como decíamos, en estas dos vertientes, ¿no? ¿Por dónde
Bien.
arrancamos?
Entonces, haremos el esfuerzo de decir más con menos,
A
a ver
ver.
cómo sale. Primero, para esta mirada encontrada con la literatura, como siempre decimos, el libro que yo siempre recomiendo, que tiene un título muy impactante, pero por impactante no hay que tenerle miedo, se llama No te mueras con tus muertos, de René Trocero. Después tiene otro que va en la misma línea que se llama Vive con tus vivos que viven. O sea, un poco como parafraseando el original de él. Pero
Claro.
es un libro que está como destinado y dedicado a las personas, al doliente, como decimos nosotros. O sea, a la persona que, o familia, que después de haber fallecido un ser querido en distintas circunstancias, y vamos a ver si podemos bosquejar en 2 o 3 minutos que cada circunstancia de la muerte, obviamente, que cambia la elaboración del duelo, y la que tú acabas de nombrar, obviamente, que es muy impactante. Este libro es un libro muy cálido, muy cortito, que permite que el lector que está atravesando un proceso de duelo pueda tomarlo o dejarlo si quiere, ¿no? Pero la acotación que yo te pedí hacer al principio por el tema adicciones en general y para de alguna manera, como tú decís, seguir en la línea de completar lo que conversaban los compañeros de la tertulia, es que yo trabajo mucho dando charlas también de prevención de adicciones en distintos lugares donde me llaman para trabajar, para acompañar a docentes, alumnos. Y la verdad que he llegado a la conclusión de que me parece que para tirar ideas nuevas, ¿no? Que quizás prevención de adicciones tendría que transformarse en una nueva materia en el liceo. Ya no puede quedar como un taller aislado donde va un psicólogo o dos durante 1 o 2 veces por año. O capaz que hay un trabajo más sistemático en algún lado, y por supuesto que me lo hagan conocer porque me parece que eso sería muy
Claro.
bueno que entre todos lo podamos difundir, pero quedar a veces en un taller, una charla, 2, 3 charlas para padres por año,
Con asistencia que ni siquiera es
a veces
obligatoria,
quedamos
¿no?
con gusto a poco, ¿no? Me
Claro.
parece que no sé si realmente llegamos, y sobre todo cuando hablamos de prevención, que prácticamente tendría que empezar a esta altura en quinto de escuela, ¿no? Quinto y sexto de escuela, o tolerancia a la frustración, manejo de las emociones, habría que ver qué nombre ponerle, ¿no? A esa materia, pero trabajar con la familia, todos los factores preventivos. Porque ya necesitamos que la educación se agarre desde distintos pilares, no solo de un factor solo. Para completar entonces el tema del duelo, simplemente traje un bosquejo. Que los factores importantes frente al duelo, duelo quiere decir dolor, ¿verdad? Duelo es ante la pérdida de un ser querido. Quedan a veces muchas cosas pendientes. Cuando hay una muerte así como en este caso que tú nombrabas y otra similar que pueden haber pasado muchas, cuando es una muerte imprevista, una muerte impactante, una muerte de un momento para otro, ni que hablar que la familia queda sumida ante un shock, o sea, da una serie de situaciones emocionales, que es lo primero, ¿no? Que un psicólogo a veces o un médico a veces tiene que sostener, que son el shock, ¿verdad? La expresión de los sentimientos es lo fundamental, que la persona pueda expresar cómo se siente. A veces la persona se aísla producto de lo que pasó, o quizás producto de la invasión, también en este caso de la prensa, no sé, pero puedo suponerlo, ¿no? Y se está ante alguna suerte de ataque de pánico, ira, enojo, bueno, toda esta serie de situaciones emocionales que generan que a veces la persona se aísle como para tratar de elaborar el dolor que es muy grande. O sea, una cosa es una muerte terminal, de una forma terminal, como se dice, entre comillas, una cosa es una persona que ya veníamos cuidando desde hace 6 meses o desde hace un año y fallece, y otra cosa es bueno, un suicidio, una muerte por un accidente de auto o esto que pasó el otro día. Entonces, por un lado, cómo fallece mi ser querido influye en cómo yo lo voy a elaborar, y después que se sepa que hay reacciones que son normales ante una pérdida, como esto que es el shock, ¿no? El impacto que de repente como sociedad también estamos impactados, por eso seguimos comentando el hecho, pero ni que hablar que la familia en la interna también está doliendo, ¿no? Y también está extrañando a su ser querido. Eso por un lado. Y para seguir, Después, a nivel psíquico y a nivel emocional, bueno, se encuentra como toda una serie de sintomatologías. Muy probable que a la persona no le cueste dormir, perdón, que le cueste dormir, ahí está, que no pueda levantarse temprano, que no esté con ganas, que esté enojado, que le va a llevar todo un tiempo poder volver a la vida, que es un poco el mensaje de una recuperación de un duelo, ¿no? Siempre cuando damos estos talleres, se acerca alguien y me dice, Alejandro, estoy en duelo, yo, mi primera respuesta que me sale del corazón decirle es, bueno, entonces quiere decir que has querido mucho. Porque nadie hace un duelo de alguien a quien no quiere. Un duelo es porque estoy dolido, porque el vínculo que teníamos, ¿verdad?, era muy fuerte, o también por la identidad o el rol que cumplía la persona que falleció para el doliente. ¿Me explico? O sea, si esta persona que falleció era el que dirigía la economía de la casa o era el que dirigía, no sé, las emociones, ¿me explico? El rol que cumplía, una vez que no está, bueno, la familia queda como obligada a rearmarse emocionalmente, ¿no? Entonces, el llamado del duelo es como elaborar todo esto, poder capitalizar todo esto. También otra cosa que siempre digo es que todos estamos preparados para elaborar los duelos. Que todos estamos preparados para elaborar los duelos. A veces, cuando el duelo se enquista o se cronifica o se patologiza, por ejemplo, una persona que ya hace un tiempo y de repente empezó a tomar alcohol, se aísla, no sale, ¿me explico? Entonces ahí sí aparece la figura del psicólogo o del médico psiquiatra para destrancar un proceso de duelo patológico.
Ahora, estos síntomas que tú nombrabas recién son muy parecidos, se pueden asociar a los de una depresión.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero el shock post, luego de la muerte de un ser querido, no significa necesariamente que esté deprimida clínicamente esa persona, ¿no?
Claro,
no. Puede derivar en una depresión.
Ahí está, muy bien, sí. Se habla muchas veces de una depresión reactiva, por eso de una depresión normal, justamente, porque ante la falta y ante el desajuste emocional que implica, porque hay una pérdida de la identidad. Si vos viviste, no sé, 20 años o 15 años o 10 años con alguien, o 50, ¿verdad? Me explico, para alguien que de repente fallece, un compañero de vida de toda su vida, tu identidad está como pegada con el otro, ¿me explico? Que no quiere decir simbiotizada, porque el hombre es ser siendo con el otro. Siempre nuestros vínculos como que son el cimiento de nuestra identidad. Entonces, si esa persona falta, o mismo incluso temporalmente, si un amigo tuyo o tu pareja se va 6 meses a Estados Unidos o a España a estudiar, bueno, entonces tu psimismo cambia, tu psiquismo cambia. Pero si eso se cronifica, o sea, ese estado de ansiedad, de ira, de enojo, de aislamiento, se empieza a cronificar, me empiezo a aislar, ¿me explico? Ahí sí, entonces, no tengo quien contarle lo que me pasa o no puedo contar a nadie lo que me pasa. Entonces, ahí ya puede ser que un psicólogo me dé una mano, o un médico o otra figura que tenga y que me ayude como a destrancar el proceso emocional. Pero en sí mismo, no es que los duelos son patológicos, ¿me explico? Claro. El duelo es un proceso normal de acompañamiento a un desapego que se da por una vía natural de los hechos o por una vía obligada, como en este caso que estábamos comentando.
Ahora, hablando de reacciones normales con respecto a este hecho. Tú comentabas al principio que una podía ser que la persona se encerrara en sí mismo demasiado, pero quizás hasta cierto punto eso no es natural y hasta necesario elaborar.
En esa primera fase de shock hay acá podemos citar a Elizabeth Kubler-Ross, también, que les recomiendo mucho la obra de ella. Es una médica que tiene varios libros, La muerte y los moribundos, o La rueda de la vida, que es su biografía, y la encuentran fácil ese libro, donde ella habla de cuando se da una situación así, de que la noticia, por ejemplo, de que un familiar tuyo falleció o de que está enfermo, uno pasa por 5 etapas. Primero, la negación, que tiene que ver mucho con el shock. Segundo, la ira o el enojo. Me dice, no puede ser, están equivocados, se equivocaron. Tercero, la depresión. No, perdón, tercero, la negociación. Ah, si me reconcilio con alguien o con Dios o con la vida o con mi papá, capaz que esto no es verdad. Cuarto, me deprimo. Y 5, acepto. Entonces, el trabajo muchas veces psicoterapéutico es acompañar a que estas 5 fases, que muchas se imbrincan unas en otras, o sea, a veces no se dan así textualmente como yo las nombré, puedan desarrollarse naturalmente y uno pase a la aceptación. Obviamente que en este caso esta familia está en un estado de shock, obviamente todavía eso hay que darle un tiempo para que se pueda procesar, para proporcionar apoyo emocional. ¿Qué se puede hacer en esta fase? Bueno, simplemente estar presente. A veces las palabras no son necesarias, ¿verdad? No hay, a veces, siempre recuerdo también a Sándor Mara, y para los que saben que me gusta mucho citarlo, él dice una cosa que me quedó grabada, dice, no hay medida para el sufrimiento, no hay medida para el sufrimiento, dice Sándor Mara. Ahora bien, dice, la pérdida de un hijo, quizás sea la medida de todos los sufrimientos. Bien, y para completar entonces, en esta fase para los que estén acompañando a esta familia o toda cualquier familia que se encuentre en una situación hoy en día, ¿verdad?, similar, saben que me gustan estas columnas y valoro mucho este espacio por lo que se cumple uno con psicología preventiva, que me parece muy importante. No tener miedo a lo que es consolar, ¿verdad? A veces en psicología la palabra consuelo no estaba de moda antes, pero consolar, estar, ¿verdad? Acercar un plato de comida, simplemente estar ahí, acompañar con un mate, lo que el otro te va a decir en el silencio, ¿no? Y si uno, y a medida que la persona puede conversar de lo que pasó, bueno, escuchar y dejar que haga esa catarsis emocional que es importante. Se lo va a contar a sí misma, se lo va a contar a su amiga, viene y te lo cuenta de nuevo. Bueno, eso tiene que ver con ese proceso de integración de lo vivido, ¿no? Que eso quiere decir facilitar el proceso de duelo, facilitar la expresión de los sentimientos y muchas veces también, Alejandro, detectar posibles problemas superpuestos, porque si quizás el familiar fallece en tal momento, pero aparte estábamos trancados en tal otro proceso familiar o laboral, entonces ahí también eso complica lo que el proceso de duelo. Y en el fondo también abrir el horizonte de sentido, abrir la esperanza de que poder seguir viviendo a pesar de lo que pasó.
Ale, llegan un par de mensajes pidiendo que repitas algunas cosas. Por ejemplo, los dos libros que mencionaste al principio.
Sí, el libro de René Trocero, que se llama No te mueras con tus muertos.
Y el otro que nombré, que era como una respuesta a ese.
Era Vive con tus vivos que viven.
Perfecto. Lo otro también, si podés comentar de nuevo brevemente la charla que vas a dar el viernes.
Sí, es en la Universidad Católica, llamando a la Universidad y a la Facultad de Psicología, digo para que no necesitan llamar a la radio, ahí mismo les dan todos los datos, se llama Optimismo y Sentido, cómo recuperar el entusiasmo por vivir. Vamos a hacer un mini análisis de por qué hemos perdido las ganas de vivir y cómo hacer para recuperarlo. Es una charlita de 2 horas, el jueves 17 de mayo, de 6:30 a 20:30. Se anotan directo a la Universidad Católica.
Ale, hasta el martes
que viene. Nos vemos el martes que viene. Un abrazo.